dos hermanas fueron asesinadas brutalmente en el cuarto de un hotel por un hombre que conocían desde que eran chiquitas. Eran niñas estudiosas, responsables, con un futuro que se les arrebató la tarde de un viernes. Cuando este conocido llamado Cristian Trujillo violentamente las atacó y mató, y se convirtieron en otras dos mujeres asesinadas en un país en el cual los feminicidios son prevalentes y cada vez más frecuentes. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les Mato. Como siempre, yo soy su host, Emi, y antes de empezar, les quiero recordar que si quieren escuchar más episodios al mes, lo pueden hacer en el Patreon o suscribiéndose en el link abajo de los episodios. Cuesta $3 mensuales. En el Patreon, obviamente, pues pueden ver fotos y pueden escribirme personalmente, entonces les recomiendo hacerlo ahí, pero si nada más les interesa escuchar los episodios y prefieren que sea más fácil no tener que meterse a otra plataforma, en Buzzsprout, ahí lo pueden hacer. Los dos links están abajo en la descripción del episodio. Como pueden ver por el título, hoy va a ser un caso muy difícil de escuchar. Voy a hablar de dos hermanas que fueron brutalmente asesinadas por un hombre de 22 años. Una de ellas era menor de edad, así que si creen que no van a poder escuchar este episodio, los veo la próxima semana. Siempre, siempre pongan primero su salud mental. Y ahora sí, vamos a empezar. Del 2022 al 2023 en Perú hubo un incremento del 12% en el número de feminicidios. Se reportaron 147 en el 2022 y el año pasado esta cifra subió a 165. Y esos fueron solo los casos reportados. La cifra real siempre es más alta. Y en febrero de este mismo año en Perú ya habían reportado más de 20 feminicidios. Estas cifras son demasiado preocupantes y solamente estamos hablando de los números de los peores de los casos, en los casos en donde las mujeres ya no pueden regresar a sus casas ni ver a sus familias otra vez. O sea, que solo intenten imaginarse el número de mujeres que viven en una situación de violencia psicológica, emocional y económica. Y muchos de estos tipos de violencia no son tomados con la seriedad que se merecen, especialmente por la justicia y el gobierno. Porque muchos agresores salen sin consecuencias o muy pocas consecuencias después de ser denunciados. Y entonces nos quedamos en un problema cíclico porque hay mujeres que por miedo no van a denunciar ni reportan su situación de violencia, pero las que sí, muy a menudo no reciben la protección que necesitan y se merecen por simplemente ser miembros de esta sociedad. Y hasta que no se entienda este problema en un nivel familiar y social, yo no creo que que veamos cambios institucionales, que obviamente es lo que necesitamos para que esta situación cambie en un nivel macro. Es muy común que leamos este tipo de estadísticas y se nos olvide que detrás de esos números hay mujeres que pelearon para sobrevivir, a las que les arrebataron la vida violenta e injustamente. Que atrás de esos números hay muchísimas más víctimas, como los familiares y amigos, que hoy tienen que aprender a vivir sin esas personas y que ahora se tienen que hacer cargo de que la justicia llegue, porque en muchos casos no es tan sencillo. Así que hoy quiero que a dos de esas cifras les pongan nombres y empecemos a humanizarnos ante estas estadísticas. Y hoy los nombres son Anabel y Leslie Inocente Ocaño. Anabel y Leslie crecieron en la región de Áncash y eran dos de tres hermanas. Eran niñas normales y felices. Su mamá siempre fue una figura presente y protectora en sus vidas. Vivieron una infancia protegidas y sanas. A 150 metros de su casa vivió una familia con dos hijos, una niña y un niño. El niño se llamaba Cristian Trujillo Bardales, pero le lleva 4 años a Anabel y 6 a Leslie. O sea que tenían contacto, pero no eran los mejores amigos. Cuando Cristian creció, se fue de Áncash y se mudó a Lima, la capital del país. Leslie, Anabel y su familia siguieron con sus vidas como si nada. Las dos estaban enfocadas en sus estudios y se habían mudado a Huacho a estudiar la preparatoria. Y las dos tenían la ambición de seguir sus estudios hasta la universidad. En septiembre del 2023, Leslie, quien tenía 16 años, y Cristian, quien tenía 22 años, estaban en su pueblo natal por una fiesta anual de la comunidad. Y reconectaron. No hay muchos detalles acerca de cómo ni quién inició el contacto ni por qué, pero sabemos por sus familiares que aquí fue cuando Leslie y Cristian empezaron a platicar. Pero ya desde este momento la familia de Leslie y Anabel tenían sus dudas acerca de Cristian. Una de las cosas que pues, le saltaron a la mamá inmediatamente es que aunque había ido a visitar a su familia, no se quedaba en casa de sus papás, sino en un hostal. Y además de eso, simplemente no le caía bien. Había algo que no le vibraba de Cristian, así de fácil, a la mamá. Pero nada, o sea, los dos regresaron a la escuela, ellas dos se fueron a Huacho y él se regresó a Lima. Aparentemente, según la hermana mayor de Leslie, Anabel, Cristian era el que constantemente buscaba a Leslie. Es más, dice que era tan incesante en sus formas de contacto que lo describe como acoso. Sin embargo, si es que sí era un acoso y si era una relación violenta y tóxica, Leslie nunca lo reportó. Y en una ocasión las dos hermanas fueron a comer con él y no pasó nada preocupante. Así que el 12 de enero del 2024, cuando Cristian las volvió a invitar, las dos dijeron que sí. Y cuando hablaron con su mamá esa misma tarde y le dijeron que iban a comer con él, aunque no le caía bien, no tenía tantos argumentos para prohibirles ir a comer con él. Hay algo que a mí no me queda claro, que si alguien de mi audiencia peruana me lo puede aclarar, estaría buenísimo, porque sé que ellas quedaron de comer con él después de salir de la escuela, que por muy temprano que sea, según yo, saldrían pues, lo más temprano a las 12, ¿no? A mediodía. Pero pues, a mí se me hace más normal que salgan a la 1 de la tarde y eso sea temprano. Y también sé que Trujillo llegó al hotel a la 1:46 de la tarde solo. Se registró la recepción y pagó por una estadía de 3 noches y no vuelve a salir del cuarto hasta unas horas más tarde, una hora más tarde casi. Y cuando sale después de esta hora, no, o sea, no se sale mucho tiempo del hotel. Ahorita les voy a contar esa parte. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué hora quedaron de comer? Porque obviamente es posible que hayan salido a las 12 y hayan comido rápido y él se haya adelantado al hotel. Solo creo que es una hora medio rara para comer. También puede ser que hayan planeado ir a comer después de estar unas horas en el hotel. No sé, es algo que me gustaría aclarar, pero lo más importante aquí es que su mamá sabía que tenían planes de ver a Cristian. En la recepción le dieron la llave de la habitación 407, en donde se quedó un poco menos de una hora. Después de ese tiempo, baja y sale a la calle enfrente del hotel de Poli. Y a las 2:55, las cámaras de seguridad lo captan entrando con su primera víctima, Leslie. Leslie venía vestida con uniforme y traía su mochila. Y en el video de seguridad se ve cómo suben las escaleras y luego él entra al cuarto, pero ella se queda fuera esperando algo. Después de unos momentos, Trujillo vuelve a salir solo con su chamarra que usa para taparle los ojos. O sea, se la amarra como alrededor de la cabeza y hace que le tape los ojos. Lo más probable, o sea, lo que da a entender es que Trujillo le dijo que tenía una sorpresa. Por eso la dejó esperando y por eso le tapó los ojos antes de entrar. Esos son los últimos momentos de la vida de Leslie. Son las últimas imágenes, perdón, en las cuales se ve con vida. A las 3:30, o sea, media hora más tarde, Trujillo vuelve a salir del cuarto. Solo 2 minutos, que es lo que tardó para bajar por Anabel y volver a subir al cuarto piso del hotel. Anabel, quien era 2 años mayor que su hermanita, o sea, tenía 18 años, había ido a buscar a su hermana porque cuando su mamá le marcó después de la llamada inicial en la que Anabel le informó que iban a comer con Cristian, Anabel le dijo a su mamá que Leslie se había ido con él y su mamá le dijo que fuera por su hermana. Y esa instrucción estaba siguiendo a Anabel cuando estaba parada frente a la puerta del cuarto. Justo antes de abrir la puerta, Trujillo se voltea y hace la seña como de que guardara silencio, que no hiciera ruido, con el dedo en la boca, como haciéndole shh, dando la impresión de que Leslie estaba dormida. Y yo creo que este fue su engaño para que lograra que Anabel entrara al cuarto, él pudiera cerrar la puerta y en la privacidad ya de ese cuarto la pudiera atacar. A las 3:41 de la tarde, él vuelve a salir del hotel de Poli por última vez. Vamos a aterrizar esta línea del tiempo. En 30 minutos mató a su primera víctima, Leslie. Tardó 2 minutos en bajar por su hermana grande, Anabel, y a ella la mató en menos de 11 minutos y sale como si nada del cuarto. De hecho, hasta se topa a una mujer de limpieza del hotel en las escaleras. A mí la rapidez con la que hizo esto me dice que lo tenía planeado. No fue algo que pasó en el momento. Yo creo que en su cabeza había armado el plan perfecto, según él, en el que primero iba a matar a Leslie, presuntamente por la que había mostrado interés de algún tipo y para que no lo delataran, mató a Anabel, quien sabía con quién y en dónde iba, había ido su hermanita, ¿no? Yo creo que Leslie fue su víctima principal y Anabel la mató para encubrir. Ese es un caso que todavía sigue activo, es un caso muy reciente, así que todavía hay mucha información que no ha salido a la luz y mucha evidencia que todavía no se hace pública. Así que esa teoría mía obviamente puede ir cambiando y solo es mi opinión basándome en lo que yo investigué. Antes de que se fuera del hotel, paró en recepción y le dijo a la persona que estaba en turno que por favor no entraran al cuarto porque estaban descansando y no querían ser molestadas. Pero su mamá estaba muy atenta desde Ancash de qué estaba pasando con sus dos hijas. Y a las 3:45 p.m., o sea, 4 minutos después de que Christian sale del cuarto, después de haber matado a Anabel, volvió a llamar a Anabel. Y esta fue la primera comunicación que no recibió respuesta. Toda la tarde estuvo llame y llame, una y otra vez, marcando los números de teléfono de sus dos hijas. Pero todas llamaban a lo mismo. Nadie contestaba. Y con cada llamada su angustia crecía. Y a la 1:45 de la mañana decidió emprender el viaje de 14 horas para personalmente ir a buscar a sus hijas. Y en cuanto llega, denuncia la desaparición de sus hijas. Y ese mismo día el personal del hotel encuentra los cuerpos de Leslie y Anabel y lo reportan a la policía. No tardaron mucho tiempo en identificar a Leslie y Anabel y tampoco tardaron mucho tiempo en identificar a Cristian Trujillo como el principal sospechoso en el asesinato. Uno, por la identificación que habían fotocopiado en el lobby, que era suya, con la que hizo el check-in. Dos, por el testimonio de la madre de Leslie y Anabel, que sabía que habían ido a comer con él y que tenían contacto con él. Tres, por las cámaras de seguridad en las que claramente se veía su cara. Las fotos de la escena del crimen son públicas, lo cual no creo que deberían serlas, porque para que se den una idea de la brutalidad de este asesinato, ambas Leslie y Anabel fueron apuñaladas repetidamente. Un cuerpo lo encontraron en el piso del baño cubierto con una sábana, el otro cuerpo en el cuarto. Todo tenía sangre, todo. El colchón, las almohadas, las paredes, las cortinas, obviamente el piso tenía muchísima sangre. Es de las escenas más sangrientas con las que me he topado en mis investigaciones. Y no sé si fue este shock para los investigadores o qué, pero pocos feminicidios en Latinoamérica que he hecho, al menos que me ha tocado investigar hasta este momento, han tenido una respuesta bastante lenta y este fue todo lo contrario. Fue muy eficaz y muy rápida por parte de la policía, o sea, toda su investigación, porque inmediatamente lo empezaron a investigar. Mientras tanto, Trujillo le dijo a sus conocidos que estaba pensando irse a Chile a visitar a familiares. Obviamente este fue su intento de como casualmente desaparecerse, según él. Pero cuando la policía se enteró de que probablemente se iba a salir del país, aceleraron la búsqueda. Una de las primeras cosas de las que tomaron en cuenta fue que la hermana de Trujillo vivía en Ventanilla. Así que la fueron a buscar y fueron a buscarlo a casa de la hermana, pero no lo encontraron. Tras más investigación, se enteraron de una propiedad del padrastro de Trujillo, también en Ventanilla, y el rastreo del teléfono de una de las hermanas inocente, que no encontraron en la escena del crimen, que obviamente él se había llevado. Se dieron cuenta por geolocalización que estaba, o sea, en la misma ubicación que la ubicación del padrastro. Era una casita de madera muy sencilla que parecía seguir en construcción en el reportaje que vi. Cuando llegaron, lo arrestaron y todo lo que salía de su boca era una mentira. Dijo que estaba ahí por trabajo y negó toda involucración con los asesinatos. Sin embargo, poco después confesó. Digo, yo no creo que le quedaba de otra. O sea, al final de cuentas, la evidencia en su contra desde el principio fue mucha y pues muy obviamente apuntaba a él como el único sospechoso y responsable. Exactamente lo que dijo es esto. Cuando me molesto, suelo perder el control. Y a raíz de eso, he lastimado a varios familiares, a mi madre, mi hermana y hasta mi padre. Yo no me acuerdo bien, pero creo que a raíz de eso fue que me habré descontrolado y habré agarrado el cuchillo en mi defensa. ¿Qué más que ayudar su caso? Yo creo que establece que es una persona violenta y tiene un historial de violencia. No que se estaba defendiendo y por eso cometió este crimen tan atroz. Actualmente tiene prisión preventiva hasta el 2025, mientras la fiscalía construye el caso en su contra y hay un juicio del cual pues todavía no hay fecha. Parte de la recopilación de evidencia fue la reconstrucción de los hechos, en la cual agentes policiales lo llevaron al hotel a que les explicara paso por paso cómo había matado a Leslie y Annabelle. Y cuando pasó esto, había un grupo enorme de personas en la calle afuera del hotel gritando "Guacho se respeta". Y era tanto el enojo de la gente local que algunos policías salieron con golpes de la gente que estaba intentando llegar a Trujillo.
Cristian Trujillo Bardales estaba protegido con chaleco antibalas y casco. Esta vez personal de servicios especiales de la policía lo protegía de cualquier ataque que pueda obstaculizar las investigaciones. Habían vecinos hasta por los techos y ventanas de las viviendas.
Es obvio que va a haber enojo, o sea, porque este caso en específico tiene mucha atención mediática, porque pues, son dos hermanas y fue obviamente muy trágico. No tiene nada de mal, no me malinterprete, no tiene nada de mal que tenga muchísima atención, así deberían de ser todos, pero hay muchos que o no se reportan o las noticias, o sea, yo me ha tocado que me han pedido casos y no los puedo hacer simplemente porque, o sea, hay un artículo nada más hablando del feminicidio, o sea, no hay más información y no puedo hacer una investigación más en un artículo, o sea, ya yo creo que nos hemos deshumanizado tanto este tema que ya ni siquiera se escriben tantas noticias al respecto cuando hay un feminicidio, que está muy triste. Es un hecho muy, muy triste. Y yo creo que nos dice mucho de cómo estamos como sociedad. Y yo creo que también cuando no hay mucha atención mediática, pues la investigación a veces, en muchas ocasiones, no se mueve como se debería mover, como que la familia tiene que estar ahí luchando todos los días para que se les haga justicia a sus hijas, ¿no? Y obviamente, pues la gente está frustrada, porque una y otra vez mujeres conocidas que quieren desaparecen o son asesinadas, y pues la indignación es normal. Y en este caso, por fin tienen una cara para culpar, ¿no? Que es en este caso es Trujillo, pero pues en muchos casos no tienen. Entonces es un enojo que va, obviamente, pues cada vez va creciendo y creciendo más hasta que pues, explota queriendo matarlo a Trujillo en la calle cuando lo ven, ¿no? O sea, entiendo cómo de dónde viene, no estoy diciendo que esté bien, pero entiendo perfecto de dónde viene ese enojo. Y aquí es en donde está actualmente el caso. Cuando tenga noticia de su sentencia, que lo más probable es que sea cadena perpetua, les aviso, al igual que cualquier información que salga a lo largo del juicio, y los voy a mantener al tanto. Les voy a dejar en la descripción de este episodio unas líneas de apoyo por si ustedes o alguien que conocen las necesita. Sepan que si están en una situación de violencia, hay ayuda y recursos para apoyarlas y apoyarlos. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y Así Les Mató, y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Bye.
Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALMPodcast, nuestro Twitter es YALMPod y nuestra nueva página de Facebook es YALMPodcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana, así que ahí lo pueden checar. Gracias, bye.